Carolina Dweck.
Estuve viendo, no sé si ustedes recorren algunos portales, no solamente de los diarios tradicionales, sino portales que no tienen diario de papel vinculado. Y empecé a notar una recurrencia en que en tiempos de crisis se aparece muchísimo, que es qué hacer y qué no hacer en entrevistas de trabajo, qué cosas están prohibidas, qué se espera de vos. Entonces empecé a pensar un poco qué pasa hoy con el trabajo. Y encontré un libro que leí varias veces. Hoy decía que no soy muy fan de la relectura, pero de los textos más teóricos sí. Uh-huh. Un autor que nombramos un montón, Richard Sennett. Sí. Acaso para mí uno de los autores más importantes que tuvo el siglo XX, que está vivo, y que supo cómo escribir sobre grandes temas muy complejos de una forma muy hermosa, usando historias de vida. Y tiene un libro que se llama La corrosión del carácter, acaso su libro más importante, Las consecuencias personales del trabajo en el nuevo capitalismo, que hizo un análisis sobre cómo modifica el capitalismo, es decir, el sistema en el que vivimos, las formas de trabajar. Porque dice que hace tal vez 70, 80 años, vos entrabas a una empresa a los 19 años, te jubilabas ahí.
Te quedabas ahí.
Podías ascender más o menos.
Sí, sí, tenía un valor eso, ¿no?
Sí. El valor de siempre me quedé en esta empresa, soy un soldado de acá. De hecho, vemos en series y películas norteamericanas, vemos esta idea de la jubilación, cómo terminó tu vida en esta empresa y te felicitamos.
Ya no existe eso.
Ya no existe, porque dice Sennett que el trabajo es, por un lado, la autodisciplina del tiempo. Hay que tener una regularidad. Tenés que llegar a las 8, a las 8. Tenés que llegar a las 5, a las 5. No 5 menos 10, ni 5 y 10.
¿Pero eso no está en veremos ahora?
Exacto. Ah. Y por otro lado, no, una gratificación.
En cierto,
en muchos
trabajo.
Lados no, pero está
la inmensa mayoría de los trabajos siguen teniendo horario fijo de entrada y de salida.
Sí, pero hay módulos más flexibles, hay algunas personas que pueden trabajar desde su casa. Estoy hablando de trabajos calificados y no tan calificados. Muchas veces por problemas de lugar en las oficinas, en muchos espacios del Estado, o de los estados nacionales y nacional y provinciales, hay distintos sistemas. Algunos tienen un presentismo, otros te cuentan el tiempo que estás conectado en una plataforma online de la empresa o de la repartición. Pero la clave, dice Sennett, es que todo trabajo es una gratificación postergada. Uno empieza el día 1. Yo siempre pienso esto desde que empecé a trabajar. Vos empezás a trabajar el día 1 y cobrás el día 30. Pero para trabajar los 30 días, tuviste que hacer una inversión muy grande de dinero para llegar, para llevar la vianda, para lo que sea. Entonces, esta...
¿Deberíamos cobrar por adelantado, decís?
No sé, pero siempre pienso que tendría que existir un mecanismo, lo digo muy en serio,
Sí.
Un mecanismo para financiar a quien empieza a trabajar de cero en un trabajo que tal vez es su primer trabajo o hace mucho tiempo no tiene trabajo. Entonces, la idea de gratificación postergada y de autodisciplina nos ubica en esta idea de 9 a 6, de 8 a 17. Y si bien muchos oyentes seguramente están escuchando y tienen que poner el dedito o marcar tarjeta y una estructura mucho más vinculada con un trabajo tradicional, es cierto que se está modificando en muchos espacios la relación con el trabajo. Entonces, aparece, por un lado, la idea de acá no labura el que no quiere. ¿Vieron que está esta idea de no tenés laburo es porque sos un vago? Sí. Pero en épocas de crisis eso se pone todo en cuestión. Porque cuando hay menos trabajo, la oferta de trabajo es de mucho menor calidad. Ajá. De menos posibilidades horarias. Tenés que trabajar 4 domingos por semestre, 3 sábados, 1 miércoles. De hecho, me pasa a mí muchas veces como docente de la universidad que alumnos me dicen, ¿puedo cursar esta semana el práctico de la noche que me tocó el turno rotativo de y no lo pueden elegir? Y eso te modifica totalmente. Entonces, la pregunta es, ¿qué dicen los portales de las empresas, es decir, quienes buscan gente, sobre qué hacer y qué no hacer en una entrevista laboral?
Muy bueno. Bien.
Vamos a revisar qué se espera.
A ver,
¿qué se espera?
¿Qué hay que hacer y no hacer en una entrevista laboral? Caro Dweck.
No llegar tarde, no llegar temprano.
Pablo.
Bien, perfecto.
Es decir, no llegues 15 minutos antes. Y hay algunos, porque eso es un balance, son 7 sitios que comparé para armar una especie de decálogo estable. Algunos dicen, y ojo, con tratar mal al del ascensor, con tratar mal. Pues tal vez hay gente que después le dicen, che, ¿cómo entró tal?
Bueno, eso debería ser para la vida igual. Para no es que vida. Uno trata mal a alguien solo para que lo contraten en el trabajo.
No, pero no digo de maltrato. El decálogo este no decía maltrato en el sentido de agresión.
Claro, no dijiste buen día porque.
Claro, tipo, la oficina 106. Y tal vez ese chaboncito al que le preguntaste de mal modo porque estás nervioso o lo que sea.
Es clave.
Es clave porque después le preguntan, che, ¿qué tal entró el pibito este?
2.
Silenciar el celular.
Bien.
Y todos los decálogos dicen, parece obvio, pero no.
Lo es.
Pero no. Silenciar, nadie dice apagar, porque había un decálogo que decía, hubiéramos puesto apagar, pero nunca ocurre.
Bien.
Silenciar el celular está muy mal no tener el celular silenciado, mirar el reloj, ajá, estar atento a cualquier tipo de indicación de qué pasa, cuánto pasa, qué... Esto es increíble. No comer ni caramelo, ni chicle, ni barrita saludable.
Es espectacular.
Ni una manzana.
¿Cuánto tiempo?
No hay que masticar adelante del, claro, del entrevistador.
Porque hay mucha gente que lo hace porque está nervioso, nerviosa. Okay.
Hasta ahora no dice nada con respecto a las capacidades laborales. Nada,
nada por ahora
de
es todo
formación.
Cáscara. Todo cáscara. Nada. Podés estar buscando bien un trabajo para un cadete o para un gerente general de una mega empresa.
Excelente.
Punto 4, arranca. Organizá cómo te vas a presentar a vos mismo. A vos te preguntan, Sebastián.
Sí.
Cuéntame de vos.
Bueno, puedo jugar tanto por derecha, por izquierda, soy derecho.
No, no, para el trabajo.
Pero puedo jugar... Bueno,
yo te pregunto de vos.
Puedo jugar por derecha y por izquierda. Uh-huh. Creo que estoy en mi mejor etapa como futbolista. Físicamente no estoy 100%, pero creo que cerebralmente sí es mi mejor momento como futbolista y puedo suplir lo que no alcanzo. Físicamente lo puedo suplir cerebralmente. Si ponés 4 en el medio, me animo a jugar de volante hoy también.
Mirá qué interesante.
De mi edad, por supuesto.
Bien, bien.
Y estoy... para dejar la vida en cada entrenamiento y en cada partido.
¿La vida no es mucho dejar la vida, Sebastián?
Es una forma de decir, por supuesto. Pero cuando yo me pongo la camiseta,
Disculpame, acá tengo tu análisis clínico. ¿Dice varices, es correcto?
No, ya me la saqué las varices. Ajá.
Una pierna más ancha que la otra, fíjate que dice.
Eso es verdad. Le pego tan fuerte con una pierna que la tengo.
Igual, perdón, chicos.
Tratamiento de rodilla durante 2 años y cuarto, ¿puede ser?
2 años y cuarto años. Sí. Después me operé.
Tiene perpetua en kinesiología. Uh-huh. Le
pero por favor, bien, igual no queremos que pienses que nosotros tomamos estos datos como para seleccionarte. Es
no,
tu información, lo estamos
yo
charlando,
contesto.
¿Eh?
Perfecto. ¿Qué más?
Pensar muy bien antes de contestar.
Nunca me pasa.
Pero muy bien. Hay un montón de sitios. No hay mucho tiempo. Hay un montón de sitios que dicen, no hables de los hijos. Se dice que hay gerentes, gerentas, gerentx de recursos humanos que ponen fotos de sus familias reales o ficticias, algunos hacen Photoshop, para ver si el candidato o candidata hace algún comentario del tipo, qué linda familia.
¿Hay que hacerlo o no?
No.
Dicen que no hay que hacerlo, porque se supone que si no tenés familia, está en tu expectativa tener familia, si sos mujer, entonces está mal. Sí, sigo. Investigar.
Gente que habría que estudiar.
Sí,
hay que estudiar. La conclusión...
Te haces una familia falsa. Si vos estás tomando cadetes y te armás una familia falsa con Photoshop, para mí, el primero que hay que rajar es
esa voz.
Hay que sacarte esa empresa de la mano. Va a quebrar,
Seguimos. Investigar algo de la empresa antes de ir. No te digo que hagas... Tal vez es una empresa, una remisería de barrio que tiene
está bien
un mes. Pero, ¿sabe algo? Tipo, la gente del barrio usa esa remisería.
Bien.
La detestan, piensan que es carísima.
Ajá.
Atienden el teléfono. ¿Qué onda?
Bien.
Vos tenés que saber algo, no podés ir, no sabía que acá hacían bulones.
Excelente.
No podés.
Excelente, Carol.
No mentir. La gente miente mucho en las entrevistas de trabajo.
Bueno, pero todos los puntos anteriores me están invitando a mentir un poco.
Te invito.
O a no decir la verdad.
Todo
actuar,
este decálogo te está invitando a mentir un poco
persona.
O actuar. ¿Lees inglés? Julieta, ¿vos lees inglés?
Yes. Sí, no lo entiendo todo, pero lo leo.
Pero si te doy unas proforma, ¿vos podrías llenarlas?
Sí.
Yes, decirle.
¿En portugués? Yes. ¿Portugués? ¿Más o menos?
Más o menos.
Bien. Bueno, yo con eso me parece que estás bien.
Bien. Uh-huh. Bueno, sí, tengo voluntad.
Yo leo inglés, no entiendo nada.
Claro.
Pero lo leo. Sí, lo leo.
Bueno, acá y en voz alta también.
Sí,
¿no?
sí.
Las últimas dos son bastante complejas.
A ver.
Por lo menos para personas como yo. Hacer contacto visual constante.
No puedo.
Qué difícil.
Me pone nerviosa porque estoy todo el tiempo pensando, lo miro a los ojos. Exacto.
¿Sí?
Porque se supone que según el análisis de la proxémica, el análisis de la comunicación del cuerpo, si vos no mirás a los ojos, estás evadiendo.
Pero el otro, el que toma la entrevista, se tiene que acordar de esto.
Bueno, pero pensá que hay gente que trabaja de esto. Hay gente que trabaja de hacer entrevistas, entonces tiene esta cosa de...
Sí.
Ya vi 200.000 como vos. No estar inquieto, no moverse en el asiento, tampoco estar muy sólido. Yo no podría tolerarlo.
No comerse las uñas.
Sí. Ni hablar de no subir los pies en la mesita.
No podría
tolerarlo. Ajá. Todo este decálogo, muy difícil. Todo este decálogo lo pensamos cuando uno lee para un trabajo. Estamos pensando que están buscando general management. Y tal vez es para un cadete en el centro, 4.000 pesos de básico, digo.
Que la pregunta sería, ¿fumás mucho porro? Mazo, adentro.
¿Faltás mucho?
Pablo, dale,
digo,
Pablo.
Hay una, por un lado, una sobredemanda para el puesto que se busca. Y no sé si ustedes tuvieron la experiencia, yo por suerte sí, hace muchos años, de ir a una entrevista para un puesto de secretaria, que era no mal pago, era mal pago multiplicado por 100. O sea, era casi...
Dividido por 100, en realidad.
De malo.
Porque multiplicado
malo.
Si multiplicas un mal pago por 100, termina siendo un muy buen pago.
Y no sé, y ahora hablamos en un ratito sobre esto, si los hicieron dibujar una persona bajo la lluvia.
A mí no.
No. Yo tuve que dibujar.
Bueno, yo tuve que dibujar bajo la lluvia.
A mí una
y les voy a contar qué significa, según un acuerdo general en internet, las formas de dibujar en una entrevista laboral. Una persona bajo la lluvia.
En un rato Carolina Dueck nos cuenta eso y ella preparó el decálogo también para pedir trabajo.
Son seis porque
el hexágono,
la verdad...
El hexágono.
Hexágono.
Preparó eso para recomendarte cuando vayas a buscar trabajo. Y aquí la tenemos a Carolina Dueck, que vino a hablar de asuntos de trabajo. Antes nos contó qué cosas no hay que hacer en una presentación, en una prueba, en una charla por un trabajo. Ahora nos va a contar cómo hay que dibujar a una persona bajo la lluvia, ¿no?
En la renovación del registro de conducir me han hecho dibujar, no sé a ustedes.
Mirá, sí, te hacen dibujar unos sí, puntitos en diagonal. Es bastante estresante. No la renovación, en sacarlo, en el grado cero.
A mí me lo hicieron en renovación al año, como principiante.
A vos en sacarlo.
No, en renovación al año.
¿Tenés documentación para probarlo?
Por
porque
supuesto.
No estamos...
Claro.
Bueno, vamos
es
a...
Es la palabra de tres contra uno.
Está bien, bueno, ¿no? lo he hecho.
Bueno, ¿y qué recomiendan, Carolina?
A ver, decía que en muchos trabajos, a mí me pasó... te hacen dibujar una persona abajo de la lluvia. Esto tiene que ver con un montón de test psicométricos, de apto, porque lo que se busca es tratar de hacer previsible la conducta de alguien. Es decir, te hacen un montón de evaluaciones. Una oyente me escribió en la tanda y decía, para un trabajo calificado me hicieron tres tandas de test larguísimos sobre, bueno, el test de Roger. La pregunta es, ¿todos los tests pueden predecir lo que todo nos pasa con lo mismo? ¿Todos decidimos dibujar el paraguas de tal forma? Bueno, lo que tiene de interesante, y por eso me pareció que era un tema genial para hablar hoy acá, es que así como las empresas y las grandes corporaciones se ocupan de hacer este decálogo, de qué hay que hacer, que a veces es impracticable, y a veces para un puesto menor, temporal, de un reemplazo de 2 horas para disfrazarte de empanada tenés que cumplir todo esto, está esto de dibujarte. Y ahí me pasó, fui a una entrevista, decía, para ser secretaria de una empresa con un horario de terror, con un sueldo imposible de poco. Entonces me dijeron que tenía que dibujar una persona bajo la lluvia.
Sí.
Y encontré, cuando preparaba esta columna, encontré qué significa cómo orientás la persona, si te dibujás con paraguas o no,
mirá,
cómo dibujás la persona,
pero te pido
cómo
que te
es el tamaño
a
del
vos
dibujo.
No, o cualquier persona.
Dibujen una persona bajo la lluvia.
¿Podés hacer? ¿Se pueden hacer preguntas o está mal?
No podés hacer preguntas.
Mm.
Como vos
lo
interpretes.
Si la lluvia y con paraguas ya está, no entendés el castellano.
No, pero por ejemplo, a ver, si vos...
¿Por qué?
Pues estás abajo del paraguas, en todo caso.
Pero podés no dibujarte paraguas. No es un buen dato, pero podés no dibujarte con paraguas. Podés ponerte una servilleta en la cabeza.
No, está bien, es abajo de la lluvia. Sigue estando abajo
de
la lluvia.
Te estás protegiendo.
Bueno, a mí si es una
tenés razón lo que decís,
lluvia,
Pablo. Tenés razón lo que decís.
El tema es que pierdo el laburo. Me voy con la razón.
Claro,
pero claro, te vas con la razón, pero sin el laburo. Depende si dibujás. Por ejemplo, dicen... Esto, chequeé un montón de páginas porque pensé, esto es un chabón o chabona que se puso a decir a la derecha tal cosa, a la izquierda, y no. En varios sitios de distintos idiomas dice lo mismo. Lo cual es medio raro, porque dice, por ejemplo, si vos dibujás a la persona hacia la derecha de la hoja, implica confianza. Me parece una cosa
incomprobable.
Izquierda, pesimismo. Centro, competitivo. ¿Cómo lees esto?
Sí.
Con paraguas. Si te dibujás sin... significaría, estamos todos poniendo en duda porque me parece una paparruchada, que no tenés mecanismo de defensa. Wow. Si te dibujás un paraguas demasiado grande que estás a la defensiva, un mango grande del paraguas como totalmente desproporcionado,
fálico,
estás preparado para cualquier adversidad.
No es para nada lineal,
¿sigo?
No
tiene sentido. Lo que me pregunto es,
no,
si todo
ahora,
esto está online...
¿Qué pasa con los que dibujamos muy mal?
Bueno, lo que dicen... Porque vi un montón de... No.
Sí, eso está bien.
Vi un montón de videos sobre esto porque la pregunta aparece. ¿Qué pasa si dibujo mal? En el sentido de palitos. No se espera calidad estética en los dibujos.
Ajá.
Okay.
Tiene que ver con cómo representás.
Salvo que te quieran tomar de dibujante.
Claro.
Ahí salvo, claro, ahí es un problema.
Sí.
Pero digo, si todos estos consejos, tanto de cómo presentarte a cómo dibujarte, están en internet.
No tiene
con
sentido.
Interpretaciones, claro, con posibilidades, con... ¿Cuál es el objetivo? Entonces me puse a pensar, y tengo una respuesta para mí,
a ver,
temporal.
A ver.
Es el disciplinamiento, es decir, tenés que hacer esto de esta manera.
Uh-huh.
¿Vieron que decíamos antes que uno de los consejos era buscar información de la empresa?
Sí.
Parece que hay que entrenarse en cómo pasar una entrevista de trabajo, lo cual es, en un punto, una ridiculez.
Pero para, levanto la mano. Profe,
sí, por favor, sí, ¿qué me quiere preguntar? Sí.
Yo conocí una locutora que además era grafóloga. ¿No?
Me dan mucho miedo los grafólogos. Miedo y respeto.
Y ella me dijo, ¿crees que no? Que yo igual me animo. Me da miedo porque después te sacan la ficha.
Claro.
Y ella me dijo, vale, escribí lo que quieras, como quieras, me da lo mismo si te esforzás con la letra o no, hacé lo que vos quieras. Y después los números del 1 al 9, del 0 al 9.
Qué difícil lograr naturalidad cuando sabes que vas a ser juzgado.
Evaluado por eso.
Claro. Lo que me dijo es, no, a mí no me importa. Yo no, ni voy a leer lo que estás leyendo vos, ni me voy a fijar. Me dice, hacé lo que vos quieras. Mm. Su interpretación no era simplemente si es grande, si es chiquita. Uh-huh. Es mucho más profundo. Uh-huh. Lo mismo que el dibujo. No es solamente si está a la derecha o a la izquierda.
Por supuesto.
Hay una composición, hay un conocimiento.
Si está parado en la tierra, si no está parado en la tierra, si tiene una rayita.
¿Y qué te dijo, Pablo?
Me dio miedo. La sacada de ficha. Un beso a Belén
Castellino. Ven el trazo, ¿qué será lo que evalúan?
Bueno, un conocimiento, por eso. Y no es que vas a un curso y te dicen, bueno, si la letra está inclinada hacia la izquierda, es que el
niño... Tuviste una infancia rara.
No, hay todo, me parece, es toda una complejidad. Por eso digo, analizar un dibujo a través de un solo elemento me parece que es el error.
Por supuesto. Una composición, de hecho, después te piden escribir una historia sobre ese dibujo. Entonces yo me acuerdo que mi elección había sido, en la sobrepreparación de la entrevista, había sido hacer una historia sobre alguien que un compañero lo había traicionado y él priorizó el trabajo, por sobre todo pensando que era lo que se esperaba de mí. Y después, repito que era un trabajo inhumano.
Sí, sí, nos quedó claro.
Inhumano. Y me dijeron, qué cruel tu historia. Nosotros acá buscamos compañerismo, no competitividad. Y yo pensé que iban a valorar que yo priorizaba la empresa. Era muy joven igual.
La moraleja es no hay que hacer cosas para caerle bien a los demás.
No solamente.
Lucas dice, test era sobre completar el dibujo y había dos semicírculos. No se me ocurrió otra cosa que completar la figura haciendo una mujer en tetas. ¿El trabajo se lo dieron o no?
Sí.
No.
Sí.
Se lo dieron.
Mirá Lucas, sé qué frontal y qué jugado.
Bien.
Querida, lo respetamos, Carlos, y le mandamos un beso.
Quiero saber tus consejos para conseguir trabajo.
Mis consejos, partiendo que toda búsqueda laboral parte de alguien que tiene una necesidad,
¿sí?,
puede ser económica más urgente o necesidad de cambio de trabajo, pero toda entrevista laboral parte de una desigualdad. Alguien al que no le importa que seas vos, Pablo, con tu historia, con tu... le parece que son lo mismo todas las personas y para vos que es tu 100%. Vos querés que te vaya bien, necesitás el dinero, necesitás el trabajo, estás angustiado muchas veces. Entonces, mis consejos después de todo lo que leí, que tiene que ver con adaptarse, sobreadaptarse, en primer lugar, usar toda la información posible que tenés sobre vos mismo antes y durante, durante la entrevista. ¿Qué significa esto? Empezar a pensar cómo me presentaría, qué tengo que decir, cómo voy, qué diría de mí. No hace falta decir, en la facultad me iba muy bien... en tal materia. No. Ahora, si tuvieras que seleccionar, pensalo. Si tuvieras que, no importa qué tipo de trabajo es, si tuvieras que pensar, o sea, hagámosle el juego a estas personas que nos están sobrevaluando, a estas personas a las que no les importamos tanto como personas. Somos un objeto. Entonces, hagámosle el juego. ¿Cómo? Preparándonos.
Bien.
Usar toda la información.
Segunda.
No hablar de más, pero real. No digas que en tu laburo anterior te echaron porque eras demasiado bueno, porque tenías la mayor cantidad de clientes, porque la verdad que la estabas rompiendo tanto que tu jefe se sintió amenazado. Esto pasa un montón.
No sobreactúes.
Porque uno piensa que, jactándose de sus triunfos, tampoco decir, no, a mí me cuesta.
Claro.
Es decir,
no. Tercera.
En la medida de lo posible, formarse. Pero no todos podemos. No estoy diciendo una universidad, una carrera universitaria, terciaria. Estoy diciendo... vos terminaste el secundario, hiciste hasta tercer año, no importa. Hay un montón de cursos gratis, un montón. ¿Hay algún temita que te interesa? Hacé algo. Entonces vos ahí vas a poder decir, no solamente en la entrevista, sino para vos mismo, fui otra vez a una jornada de 2 horas de historia del arte. No hace falta ni que lo digas en la entrevista laboral, pero esto es parte de tu propio enriquecimiento. En todas las grandes ciudades, en todos los pueblos, hay cursos gratuitos. Formarse en la escala que uno pueda... como pueda, nadie te está pidiendo que hagas derecho a los 72 años con 90 hijos y agotado. No, pero fíjate qué cosas podés hacer para cambiar tu formación, tus preguntas.
Cuarto.
Averiguar las escalas salariales en trabajos parecidos.
Bien.
Para cuando te preguntan cuánto querés ganar.
Exacto, porque hay una pregunta ahora. No,
ellos ya tienen decidido
años,
cuánto te van a pagar.
Tienen decidido.
Igual quieren saber cuánto te estamos ludeando.
¿Crees que vale?
Sí.
Primero,
¿usted cuánto quiere ganar?
1.800.000. 6.500 mangos estoy.
¿Qué hacemos, Fernández?
Y a mí me parece que vení, que no se escucha. Está regalado
¿no?
Regalado.
Bien. Quinta.
Si estás del otro lado, si sos el que toma la entrevista, porque esto no sabemos quién nos escucha, empatiza. ¿Vos alguna vez estuviste ahí? Claro. O mira a las personas a los ojos. Si no va a quedar, decíselo. No hace falta que le mientas.
Sé buena persona.
Sé buena persona. O sea, a vos no te importa. Ese objeto que lo ves por la calle 5 minutos después, no te acordás quién es, yo te banco. Pero sé buena persona.
Para esa persona es un día importante. Claro.
Para esa persona se bañó.
Y pagar el sueldo adelantado.
Dale, sexto.
La empatía de los dos lados de la entrevista laboral es lo que va a salvar el mundo. Siempre. Empatía y respeto. Esto no significa disciplinarse, no significa hacer cualquier cosa, sino entender.